Bueno, durante todos estos días, desde el viernes pasado, venimos hablando y venimos planteando todo lo que tiene que ver con este hecho lamentable que se produjo en una vivienda en calle Ituzaingó, que afectó severamente el estado de salud con serias quemaduras que se produjo sobre cuatro menores, hijos de Verónica Lescano, en una casilla que estaba allí donde estaba viviendo Verónica. Y una situación que develó todo lo que es un entramado de una violencia estructural, podríamos decir. Estamos en comunicación con Andrea Betancourt. Te agradecemos, Andrea, por esta comunicación. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por llamar y, bueno, gracias por interesarse también.
Bueno, queríamos en primer lugar conocer el estado de salud de Verónica y de sus hijitos, que sabemos siguen internados. Verónica, que fue derivada a Buenos Aires, y los nenes y los chicos, los menores, que están en el Hospital San Roque de aquí de la ciudad de Paraná.
Bien, Verónica está, como vos decís, en Buenos Aires. Ella sigue con la situación, digamos, de cierta estabilidad dentro de la gravedad en la que está, con, bueno, como ya se sabe, ya se supo anteriormente, con su cuerpo muy quemado, muy afectado por las quemaduras, tanto interna como externamente, así que con sigue en terapia, por supuesto, y con pronóstico reservado. Respecto de los chicos, están evolucionando de distintas maneras. Uno de los niños, como ya se supo también por los medios, está fuera de, ya salió de terapia. Otros dos ya están en situación de que siguen en terapia, pero están respirando por su cuenta, y otro está un poquito más complicado. Así que, bueno, la evolución de ellos es un poco diferente. Esto es muy lento, la cantidad de daño que tienen a nivel físico es bastante, entonces la evolución es día a día, minuto a minuto, pero gracias a Dios ellos están de a poquito mostrando mejoras, y eso, bueno, es muy alentador, por supuesto.
Andrea, decíamos que la situación, ¿no? Este hecho vino a poner sobre la mesa toda una problemática muy compleja, ¿no? De violencia, una violencia estructural, digo, porque a la violencia de género también se suman las condiciones en las que estaba viviendo Verónica, esta cuestión que fue denunciada también en sus redes sociales, que ella misma se encargó de denunciar respecto de no ser atendida, o no ser, digo, atendida entre comillas, no obtener las respuestas importantes o significativas que pudieran mejorar su condición de vida. Y esto nos gustaría que vos comentaras también, porque sos una de las personas que ha estado acompañando a Verónica durante el último tiempo, y podrías comentarnos acerca de cuál era ese estado de situación.
Sí, es como vos decís, todo esto que está pasando ahora, desgraciadamente, era un grito a voces que estaba dando Verónica permanentemente, y que no fue oído. O sea, esto que sucedió ahora, que todavía no se sabe, porque la justicia todavía no tiene elementos como para determinar si fue un accidente o si fue un atentado. Pero nosotras, que, como vos decís, hace tiempo que venimos trabajando, tratando de que Verónica mejore sus condiciones de vida en general, digamos, porque la verdad es que había llegado a situaciones de extrema vulnerabilidad. Bueno, todo esto es posible gracias a una gran dejadez, digamos, a una gran indolencia de parte de las personas que debieron haber actuado y que no lo hicieron. Verónica venía con esta situación de violencia de género, que como siempre se nos dice, ¿no? Tenés situaciones de violencia, anda y denuncia. Y ella venía denunciando. Y cada vez era peor. Y también lo venía denunciando. Y las personas que la agredían, la seguían agrediendo porque ella denunciaba, porque por supuesto se sabía que denunciaba, y la agredían por denunciar. Y llegó a tal estado de que ya estaba desesperado, yendo de un lugar para otro, enloquecida por estas amenazas que recibía permanentemente en sus teléfonos que fueron peritados por la policía y demás, porque hace tiempo que viene con estas situaciones de amenaza, y ya llegó un punto que nadie le daba bolilla, entonces tuvo que empezar a huir por su cuenta tratando de esconderse, y llegó a esta situación, esta casita que que ustedes ven en los distintos medios que fueron, que se acercaron, que era vivir en un cuadradito de madera con puertas, sin ventanas, porque yo tenía terror de que algo le pasara a sus chiquitas, con puertas, sin baño, sin luz, sin agua, al lado de un arroyo donde estaba totalmente vulnerable, y con el conocimiento, porque sabes que hay una denuncia, la ley, el tema, bueno, toda la ley de violencia de género, dice que todo esto llega a distintas secretarías, a distintos lugares, a distintos sectores, o sea que no era nada invisible. O sea, cada una de estas denuncias se realizó en tiempo y en forma, y Verónica quedó con cada denuncia quedaba cada vez más expuesta, porque todos los sistemas que debieron activarse para cuidarla y demás, tanto ella como sus hijos, no se activaron. Entonces eso es lo que nosotros estamos reclamando, que por favor haya algún tipo de intervención, de protección, porque todos, Verónica y sus hijitos, no solamente son víctimas de esta situación, sino que son testigos. O sea, lo que haya pasado los pone en otra situación de vulnerabilidad. Entonces,
claro, una vulnerabilidad psicológica y emocional, obviamente.
Y física también, porque vos imagínate cualquiera de los chiquitos que estén en condiciones de poder contar lo que pasó, estén expuestos nuevamente. Porque en el caso de que no haya sido un accidente y haya sido un atentado, esos chiquitos son testigos.
Andrea, te voy a pedir unos minutos de tu tiempo porque vamos a cumplir con el horario de las noticias, pero quiero continuar esta charla y profundizar sobre algunos de los aspectos que estás mencionando sobre este contexto de vulnerabilidad y de violencia, ¿no?, que ha vivido en el último tiempo Verónica y que se ha puesto sobre la mesa, como decimos, a partir de lo que sucedió el día viernes. Si nos aguardás en línea, por favor, enseguida volvemos, ¿sí?
Sí.
Muchas gracias. Estamos en comunicación con Andrea Betancourt. Gracias, Andrea, por esperarnos, por aguardarnos allí. Decíamos este contexto en el cual estaba viviendo el último tiempo Verónica Lescano, que fue derivada a un centro asistencial en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, debido a las quemaduras que ha recibido y que esta situación, ¿no?, que fue este incendio de su precaria vivienda el día viernes pasado, develó, puso en la mesa una situación realmente que es un círculo de violencia, ¿no? Porque a la violencia de género también estaban todas las condiciones en las cuales venía denunciando, ¿no? El no ser escuchada, el hecho de estar en esta precariedad también en la que estaba viviendo, Andrea.
Sí, totalmente. Por eso nosotras insistimos, y cuando digo nosotras, ¿de quién estoy hablando? Porque eso también es importante, porque Verónica no era la primera casita que le quemaban. De hecho, nosotras nos conocimos trabajando para ayudarla, Vero, este grupito que por ahí no a veces nos mencionan y demás. En realidad no somos un grupo de ningún tipo de organización ni nada, somos personas que nos vinculamos desde la preocupación por ver la situación de Verónica.
Y de estas redes solidarias, ¿no?, en las cuales trabajan, claro, las mujeres y los feminismos.
Y entablamos una especie de red que coincidíamos con las chicas, armó ella misma, porque ella misma nos vinculó diciéndonos, mira, esta chica me ayuda con esto, la otra con aquello y demás. Y una de las cosas que hicimos es tratar de no solamente cambiar la situación de ella a nivel económico, porque en algún momento se hizo una colecta junto con vecinos de Libertad San Martín, de Crespo, algunos vecinos de Valle María también, que donaron cosas, y que pudimos trasladarla del primer lugar donde por lo menos yo la conocí, si bien las chicas ya venían trabajando desde antes, tratando de sostenerla emocionalmente, de que los chicos pudieran cumplir con su escolaridad, por supuesto, de acercarle algún tipo de alimentos y demás, de proteger sus derechos, de ayudarles a los chicos a conseguir los documentos, por ejemplo. Esas cosas que son tan básicas y que alguno a veces no piensa que a otra persona le están faltando.
Y que es tan elemental para hacer cualquier trámite.
Que es para hacer cualquier tipo de trámite y también para tener esa visibilidad que tanta falta hace en estos casos.
Vos decías, bueno, perdóname Andrea, vos decías que no era la primera vez que sufría, digamos, un incendio su vivienda.
No, O sea, yo por ejemplo la conocí hace 2 años a través de un incendio en una de las casitas. Ya había tenido otro. Y en esta situación una persona va, le quema su casita y se queda absolutamente sin nada y con las chapas quemadas hace en el volcadero, que bueno, mucha gente conoce también, se arma un ranchito nuevamente sin agua, sin luz, donde estaba con sus 4 chicos, 2 de ellos tenían problemas de asma bastante severos, y donde ya pedía socorro. Justamente viendo en las redes sociales donde se pedían, lo que hicimos fue acercarnos junto con un grupo de amigos y decir, no, acá no necesitas que le pasen donaciones, acá necesita una casa. Y a través de esta red se fueron consiguiendo distintos elementos, y no solamente elementos, sino que nos prestaron un terreno, la de una huerta orgánica, donde pudimos construir una casita donde ellos estaban bastante mejor, una casita de madera, llena de chapa, con baño, con agua, con luz. O sea, y de esa casita también tuvo que salir huyendo por esta situación de persecución, de amenazas que recibía todo el tiempo, de amenazas que recibían las niñas en la escuela. Y no solamente eso, sino que en el barrio, en ese barrio que era bajada, muchos de los vecinos la ayudaban, la protegían, y los mismos vecinos que estaban en contacto con ella recibían amenazas.
Por ayudarla.
Recibían, exactamente, por ayudarla. Entonces, y todo esto fue denunciado, y de tal manera que ella vivía huyendo, o sea, de esta casita donde estaban medianamente mejor, donde varios vecinos colaboraron, y los chicos por fin tenían sus camitas, por fin tenían acceso a un baño, algo tan básico, en plena pandemia. Estamos hablando de una persona que estaba en un barrio, en el volcadero, por ejemplo, y no tenía acceso a agua. Entonces por ahí nos dicen, sí, aislate, ponete el colegio, que fue algo de lo que pasó. En plena pandemia, por supuesto, los chicos se enfermaron, no de COVID, sino que tenían, aparentemente estaban engripados, y pedíamos que los asistan, y nos pedían fotos. O sea, nadie se acercó para ver cómo ellos estaban viviendo, a pesar de las denuncias, a pesar de que estaba armada esta red donde pedíamos por todos lados que, algún tipo de asistencia.
¿Qué te pasa, Andrea, cuando...?
Esta segunda casa, perdón, pedimos ayuda, y algunas ayudas, que esto está bueno que se sepa también, porque algunas ayudas llegaron, porque tampoco es que nada llegó, pero por ejemplo nos dieron 11 chapas. Y eso es terrible, porque nosotros pedimos las chapas, gestionamos las chapas, nos dan, o sea, nosotros pedíamos algo para poder construir la vivienda, solamente nos mandan 11 chapas, y ni siquiera nos las mandan, o sea, tuvimos que articular e ir pidiendo, como hacemos siempre, para que alguna buena voluntad de aquellas que no tenemos recursos, porque nos juntamos, pero no tenemos recursos propios, sino que tratamos de pedir y pedir y pedir, y tuvimos que conseguir hasta la camioneta para llevarla, tuvimos que conseguir cables para poder ponerle una luz. O sea, todo esto denota que además de esta gran situación económica, donde, bueno, fue apaleada porque sí estaba recibiendo en los últimos tiempos la asignación y demás, que le daba lo básico, pero que no hay manera, no hubo manera de que se junten 2 o 3 personas de estas que la ley dice que tienen que articular para liderar o para apoyar a las víctimas en las situaciones de violencia, que la situación de violencia generalmente viene acompañada de todas otras, este tipo de situaciones de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad psíquica y demás. No funcionó, o sea, no hubo manera de hacer que se sienten y que de alguna manera le articulen una ayuda que sea válida. Y esto se da justamente por esta situación de abandono, no solamente por una persona que amenaza, que todavía no sabemos quién es, cómo accionó y demás, porque a esta altura todavía no se sabe, sino se da porque hay todo un entorno que lo permite. Entonces, esto es lo triste. Cualquiera de las chicas, no solamente Verónica, va a denuncia y se queda en banda, se queda sin ningún tipo de protección. Y por supuesto, los agresores se envalentonan y pasan este tipo de cosas.
Sí, también mientras te escuchaba pensaba, ¿no?, que muchas veces salen con el papel en la mano de la denuncia formulada y con suerte un botón antipánico que ya se sabe que no funciona y que aparte hace depositaria de la seguridad a la propia víctima, ¿no?, como teniendo que hacerse cargo de su propio cuidado cuando está denunciando todos estos hechos.
No solamente eso, sino que en este caso, Verónica, uno de los últimos mensajes que me manda es con un papel donde le anuncian que la persona que ella, la que ella tenía, digamos que ella entendía que era la que les mandaba las agresiones, iba a ser enviado a su casa con tobillera. Fíjate, estas cosas que yo te estoy comentando ahora no son de nuestras conversaciones particulares, sino de lo que ella misma decía en Facebook. Uh-huh. ¿Para qué me sirve la tobillera? Eso me expone a mí y a mis hijas igual. El hombre está en su casa con todo el tiempo del mundo para planificar cómo hacerle daño, porque ella lo denunciaba.
Pasamos aquí el audio justamente de las últimas denuncias que había formulado Verónica Lescano en este sentido, y también exigir, ¿no?, a la justicia que actualice las formas de respuesta, porque evidentemente pareciera que hay una tranquilidad depositada en otorgar un botón antipánico, que como decíamos ya sabemos que no funciona, o una tobillera electrónica, como que si solamente con eso ya bastara.
Mira, en papeles, toda la ley de... todo el sistema, en papeles, en teoría, todo el sistema de protección es precioso, pero no activa, no se vinculan entre ellos. No se hablan. A hoy todavía estamos pidiendo, que bueno, nos dijeron que sería, si Dios quiere, mañana, estamos pidiendo que por favor se junten los distintos organismos del Estado que tienen que actuar en este caso, para no estar cada rato diciéndoles a cada uno, porque ahora todos llaman, ahora quieren saber, ahora quieren intervenir, ahora cuando pudieron haber evitado todo este sufrimiento y toda esta situación que trae aparejado también un montón de situaciones económicas. Porque imagínense que estas personas están con su vida totalmente destruida, físicamente van a llevar meses de rehabilitación, psicológicamente van a llevar meses, tal vez años de rehabilitación, con secuelas de por vida. Todo eso se podría haber evitado, y eso es lo que nosotros decimos, porque Verónica no es la única, desgraciadamente.
Claro, claro.
Esta situación está así, pero hay centenares de casos de personas que pasan por la misma situación, y necesitamos que, por favor, de una vez por todas, esas ayudas que dice la ley, que son tan lindas, que se concreten. Y no estamos hablando solamente de ayudas económicas, estamos hablando de que por favor se vinculen de alguna manera para proteger, porque los recursos en este caso los tiene el Estado. Cada vez que nosotros pedimos a los vecinos mandaban comidas, mandaban frazadas, mandaban chapas, mandaban cosas para la casa. No hacía 2 días antes del accidente, yo había estado con ellos. Claro. Llevando cosas que los mismos vecinos activaban.
Andrea, realmente lo que queríamos conversar con vos para conocer un poco más el tema, pero sobre todo para poner en evidencia la necesidad, como vos lo estás planteando, de que haya respuestas de manera coordinada y que respondan justamente al sistema de protección integral hacia las mujeres. Te agradecemos muchísimo y vamos a seguir en contacto y de cerca con todo lo que en este caso en particular, pero como vos lo señalás también, para todas las otras mujeres y personas de la disidencia que están atravesando estas situaciones. Muchísimas gracias, Andrea, por este contacto.
Gracias a ustedes por interesarse. Por favor, no aflojen, porque realmente los necesitamos para que esto se haga visible y para que de una vez por todas las situaciones cambien.
Gracias por tu compromiso, Andrea. Muchas gracias. Era Andrea Betancur, amiga de Verónica, develando toda esta situación que, como decimos, cuando hablamos de los círculos de violencia que tanto